gracias. Denle un aplauso a estos grupos de músicos. Siempre listo, Dios mío. Gracias a la gente que se conecta, que está en línea también, que va a ver esto también después. Dios los bendiga. God bless you. Proverbios 4 dice lo siguiente, versículo del 4 al 13. Emma, lo voy a leer desde el versículo 1. Por favor, tráigamelo hasta el versículo 1. Me gusta cómo comienza y dice: escuchen, hijos, la corrección de un padre. Dispóngase a adquirir entendimiento. Yo les brindo buenas enseñanzas, así que no abandonen mi instrucción. Wow. Yo también fui hijo de mi padre, dice Salomón, y era el niño consentido de mi madre. ¿Cuántos aquí son los niños consentidos de la mamá? Mi padre me instruyó de esta manera: aférrate de corazón a mis palabras, le dijo David. Obedece mis mandamientos y vivirás. Adquiere sabiduría. ¿Qué le dijo? Adquiere entendimiento. ¿Qué le dijo? Gracias por ayudarme. No olvides mis palabras ni te apartes de ellas. No abandones nunca la sabiduría y ella te protegerá. Ámala y ella te cuidará. La sabiduría es lo primero. ¿Qué es lo primero? Adquiere sabiduría por sobre todas las posesiones. Freedom House. Adquiere discernimiento. Estima la sabiduría y ella te exaltará. Abrázala y ella te honrará. Te pondrá en cabeza una hermosa diadema. Te obsequiará una bella corona. Escucha, hijo mío. Acoge mis palabras y los años de tu vida aumentarán. Yo te guío por el camino de la sabiduría. Te dirijo por sendas de rectitud. Cuando camines no encontrarás obstáculos. Cuando corras no tropezarás. Aférrate a la instrucción. No la dejes escapar. Cuídala bien, que ella es tu vida. Padre, gracias porque yo sé que esta palabra, Señor, va a marcar un antes y un después en este año de expansión en esta casa. Señor, yo declaro que la expansión, mi Dios, que está cayendo sobre esta casa, cae también sobre el pueblo, sobre las familias, Señor, aquí representadas. Señor, yo te pido que los llenes de sabiduría a todos ellos, Padre, en el nombre de Jesús. Amén, amén y amén. Tome asiento, gracias. Este es un año muy especial. Este es un año... es el año 5784 en el año judío. ¿Puedo enseñar el día de hoy, tomarme mi tiempo? Sí, ¿verdad? ¿O tienen afán? ¿Tienen ganas de ir a comer al pollo loco? ¿No? Ok, muy bien. So, présteme mucha atención porque quiero enseñar varias cosas importantísimas el día de hoy, antes inclusive de predicar. Lo primero que quiero enseñarle es lo siguiente, y usted entienda que en la palabra que hoy vamos a estar estudiando, la palabra sabiduría. El año que estamos viviendo, el año 5784, ¿qué año es? 5784. Este es un año extremadamente importante para los judíos, porque tiene dos conceptos especiales. Los judíos entienden los años basado a los números. Para él, los judíos, los números lo son todo, porque ellos creen, y yo estoy también de acuerdo, que los números es el idioma de Dios. ¿Ya? ¿Por qué? Porque los números son los, es el lenguaje universal. O sea, usted puede decir 1 más 1 son 2 en Estados Unidos, 1 más 1 son 2 en China, 1 más 1 son 2 en qué sé yo, en Japón, 1 más 1 son 2 en Rusia, 1 más 1 son 3 en México, pero eso es otra historia, ¿verdad? Yo no le voy a decir el por qué, eso lo dejamos para la próxima predica. O sea que ahí es 1 más 1, 2, 3, chun. Anyway, no me critique, ore por mí. Entonces, los números son tan importantes para Dios que Él creó el libro de números. Por eso son tan importantes. Y existe entre las 12 tribus de Israel una tribu llamada la tribu de Isaacar. ¿Cómo se llama? Y la tribu de Isaacar era la tribu que eran especialistas en los tiempos. Significaba que ellos estudiaban los tiempos. ¿Y cómo estudiaban los tiempos? Por medio de los números. Ojo, hay que tener mucho cuidado con esto, porque si usted va al internet encuentra cualquier loco que le dije a usted, y el ángel Yurubababa con el otro arcángel Yosuzuzuaba, y usted se cree todas esas cosas. No, existe una ciencia en la teología llamada, no numerología, se llama geometría o geometría. No es geometría, es geometría o geometría. Y el geometry es el estudio de los números bíblicos. Todos los números en la Biblia tienen un porqué. Es más, cada una de las letras del alfabeto hebreo tiene una connotación o un número que está atado a ella. Y entonces en el número 5784, yo tengo unas fotos, yo creo que espero que los muchachos se las hubieran pasado, donde te deja saber, por ejemplo, qué significa cada letra. Si me la pueden encontrar, se lo agradezco. Fueron unas fotos que les envía el pastor, ¿sí? Muy bien. Y entonces, el 5784, el 5000 no tiene tanto importancia como los dos últimos números. El primer número es el número de la década, ¿ya? En la década que estamos, que es para los judíos el 80, ¿sí? Y el número 4, que es el año 4. Es más, mientras ellos lo van buscando allá, ya lo tienen allá. Muy bien. Búsqueme el primero, que es el primero de los números que tiene. O muéstreme otras imágenes y yo le digo dónde usted para, porque son cuatro imágenes. Deme otra. Ok, muy bien. Entonces, déjemelo ahí. Ok, présteme mucha atención. Míreme a mí. No mire eso todavía. Los números de los judíos es muy diferente a mis números. Nosotros estamos gobernados por un calendario que es el calendario gregoriano. Ok, le voy a explicar por qué es el calendario gregoriano. El primer calendario que existió fue el calendario judío, que fue un calendario lunar. ¿Cómo fue el calendario? Lunar. Y el calendario de ellos no es solar. Ellos tienen un año, para ellos son 360 días. O sea, son 12 meses de 30 días. ¿Estamos? Para nosotros es un calendario solar, que el calendario solar son 365 días. Los primeros que establecieron este calendario solar fueron los egipcios. Présteme mucha atención. Entonces, hicieron que los judíos, obviamente, cuando estuvieron en esclavitud, se rigieran por el calendario solar. Muy bien. Después vinieron los griegos, los greco-macedonios, y los greco-macedonios también tenían el calendario solar. Vinieron los romanos, y cuando vienen los romanos en el tiempo de Jesús, entonces el emperador César mandó hacer una revisión del calendario solar, y se dieron cuenta que el calendario solar no tenía 365 días, sino 365 días 6 horas. Por eso entonces crearon un año que es el año bisiesto, que este año es un año bisiesto, donde usted multiplica 6 horas por 4 años, son 24 horas, y le da el 29 de febrero. ¿Estamos acá? Mire cómo aprende usted conmigo. Usted pensó que a lo mejor puse el 29 de febrero porque el gobierno quiere añadirle un día más. No, no. Entonces mire qué tremendo. Entonces después pasan literalmente 1500 años, y viene un papa, y ese papa Gregorio le manda hacer una segunda revisión al calendario. Y entonces se dieron cuenta que no eran 365 días 6 horas, sino que eran 365 días 6 horas y 40 y tantos minutos. Y ese es el calendario que hasta el día de hoy nosotros utilizamos, es el más perfecto, y es el calendario gregoriano. Entonces el calendario gregoriano tiene 5, diga conmigo 5. Tiene 5 días más. Ahora bien, esto se va a poner bueno. Cuando llegue el tiempo del apocalipsis, cuando llegue el tiempo del final, que el apocalipsis dura ¿cuántos años? 7 años, diga conmigo 7. Y usted no va a pasar por el apocalipsis, así que no se preocupe. Ay, qué susto, pastor, no. Si usted se queda en el apocalipsis, preocúpese. Si en este momento suena la trompeta y usted se quedó, preocúpese. Bendito Dios que por lo menos los que se bautizaron el día de hoy se van conmigo, porque yo estoy listo, yo ando con mi maletín para arriba y para abajo. Bendito sea el Señor. Denles un aplauso, ¿verdad? Que ayer se casaron también. Présteme atención. Cuando comience el apocalipsis, volvemos al calendario lunar. Y entonces la Biblia dice que vuelven otra vez los años de 360 días. Pregúnteme por qué. Porque 5 es el número de la gracia. Significa que nosotros estamos viviendo días de gracia. Estamos viviendo bajo la gracia, y cuando comience el apocalipsis, la gracia se acabó. Yo no sé si usted me está entendiendo. Por eso es momento de aprovechar la gracia de Dios. Por eso tenemos que aprovechar lo que Dios está haciendo por nosotros y por esta casa. Es por eso que usted tiene que comenzar a predicarle el evangelio a toda criatura, a su familia, a sus hijos. Denle un aplauso a Dios, Dios mío. Ok. Pedalet significa 84. Y si usted se va a dar cuenta, el 84 está formado de dos palabras. La primera palabra es la palabra P, que es la que parece como una G, que tiene una bolita. ¿La puede ver ahí? No, regréseme, regrese. Allá están emocionados los de multimedia. Ya lo voy a soltar para que me pongan otra. Y usted lo ve que la primera es la del lado izquierdo. La del lado izquierdo es el 8, porque usted sabe que el hebreo se lee de izquierda hacia la derecha. Muy bien. Entonces el 8, ¿verdad? Usted va a ver que es como una G, pero si se da cuenta es una boca. Y lo que hay, esa bolita, es lo que está saliendo de esa boca. ¿Entiende eso? Y eso significa que hay una palabra profética, que hay una palabra que se está declarando, que esta es una temporada, una década donde hay que declarar, hay que hablar, hay que profetizar la palabra de Dios. Alguien tiene que decir amén a eso. Esto no me lo estoy inventando, esto es lo que los judíos estudian. Ve la otra palabra y ve usted entonces que P significa y parece como una puerta. ¿La ve que es como una puerta abierta? Ok, ese es el número 4, que es el año que están viviendo ahora, 5784. Y 4 significa puerta abierta. Pero lo que quiero que usted entienda, que como los judíos lo ven, es que ellos ven que esa bolita que está saliendo es sabiduría, y que la sabiduría crea una puerta abierta, y que este es un año donde la puerta de la sabiduría va a venir a su casa. Es por eso que yo entiendo que este es el año de la sabiduría. Este es un año donde usted debe concentrarse en obtener sabiduría. Por eso les leí el capítulo de la sabiduría del libro de Proverbios. El libro de Proverbios son 31 capítulos, y cada uno de esos capítulos habla acerca de sabiduría. La gente me pregunta a toda hora: pastor, ¿por dónde empiezo a leer la Biblia? Yo siempre le digo por el principio. Pero si usted en verdad quiere, qué sé yo, si usted es nuevito en la Biblia, si no es nuevito, igual lea el libro de los Proverbios. Es más, en nuestra iglesia, a partir del comienzo de este año, hemos predicado cada semana un proverbio diferente. Yo voy a predicar 31 semanas de sabiduría. ¿Por qué? Porque este es un año donde usted tiene que entender que lo que es primero, y lo dice, la sabiduría es lo primero. La sabiduría, dice la Biblia, es lo más importante. La sabiduría tiene que ser lo primero que usted le pide a Dios en la mañana. Antes, dice la Biblia, sabiduría, ante todas las cosas pedid. Antes de que usted le pida por la gasolina, antes de que usted le pida por sus hijos, antes de que usted le pida por su salud, antes de que usted le pida por su trabajo, antes de que usted le pida por su matrimonio, antes de que usted le pida por cualquier cosa, pídale por sabiduría, y con ella pida entendimiento. Eso es lo que la palabra nos dice. Oh, si no engaña al Señor, déselo. Pregúnteme por qué la sabiduría debe ser lo primero que usted debe pedir. Pensé que nunca me iba a preguntar. La sabiduría es lo más importante, dice la Biblia. Lo más importante. Porque la persona que tiene sabiduría lo tiene todo. ¿Entiende eso? La sabiduría es más importante que la fe. Porque aquella persona que es sabia, entonces sabe que tiene que escuchar la palabra. Porque la fe no viene por leer la palabra, la fe viene por oírla. Ay, no sé si me está entendiendo. La sabiduría es más importante que la salud. Pregúnteme por qué. Porque la persona que es sabia sabe que tiene que comer sano, es sabia, entonces sabe que tiene que hacer ejercicio. No sé si usted me está entendiendo. La palabra más importante de toda la Biblia es la palabra sabiduría. Es más, hoy que predicaron en Miami, estaba escuchando la prédica del pastor Aragón, que vino conmigo la última vez. Tremendo, porque habla lo siguiente, dice la sabiduría hablando: yo estuve en la fundación del mundo. Antes de que se creara el mundo, yo estuve ahí con Dios. ¿Qué significa? Que lo que Dios utilizó para crear el mundo fue sabiduría. Entonces existe un código, y es el código salomónico. ¿Sigo enseñando? Okay. El código salomónico en el libro de los Proverbios, para las personas que son doctas, para los eruditos, para los exégetas, para los profetas y exégetas de Facebook que hay aquí. Ah, por aquí hay más de un teólogo de Facebook. Para todos ustedes quiero que entiendan esto. Existe algo que se llama el código salomónico, y son las tres palabras más repetidas del libro de Proverbios. La primera palabra que está repetida en cantidad es sabiduría. Está repetida 54 veces. ¿Cuántas veces? Mire qué tremendo. La segunda palabra que está repetida, la palabra entendimiento o discernimiento, está repetida 48 veces. ¿Cuántas veces? Y la tercera palabra es la palabra conocimiento, que está escrita 45 veces. Conocimiento, entendimiento y sabiduría. Este es el código salomónico. Le voy entonces a contar el por qué es tan importante. La Biblia dice: sabiduría ante todas las cosas, adquirir sabiduría y con ella discernimiento. ¿Por qué? Porque el conocimiento es algo que tenemos todos los días. Aquí todos tenemos conocimiento. Usted tiene conocimiento, usted tiene conocimiento. Y le voy a decir una cosa: nadie tiene más conocimiento que nadie. Porque la realidad, usted sabe muchas más cosas de las que yo sé en muchas otras áreas. Estamos acá. Es imposible medir el conocimiento. Pero el conocimiento no lo hace a usted sabio. Hay gente que tiene más grados que un termómetro. Hay gente que tiene más títulos que todos los condes y los príncipes del mundo. Y son brutos. Si no, mire la gente en Washington. Si no, la gente allá en el gobierno de México. Llenos de títulos, abogados, ingenieros, doctores. Brutos, no pueden parar el país. ¿Por qué? Porque usted no gobierna con conocimiento, usted gobierna con sabiduría. No sé si usted me está entendiendo, Dios mío. Estoy que me predico hoy. So, aquí en el día de hoy hay una persona joven que no tiene tanto conocimiento ni experiencia, pero es más sabia que muchos que están afuera. ¿Por qué? Porque esa persona el día de hoy vino a la casa de Dios. Hay gente que tiene mucha sabiduría afuera y no está en la casa de Dios. Entonces, sabiduría no es conocimiento. ¿Estamos ahí? Sabiduría es la aplicación de lo que usted ya conoce. Ok. Entre sabiduría y conocimiento hay una palabra en la mitad que es aún más importante que las otras dos, y es discernimiento. Es la palabra rema. Diga conmigo: rema. Es entendimiento, que significa que lo que usted ya conoce lo entiende, y una vez que lo entiende lo practica. A mí usted no me impresiona si se sabe toda la Biblia. Para conocedores de la Biblia, vaya y vuelva a ser testigo de Jehová. No, ni que Dios quiera. Pero si usted ve a los testigos de Jehová, se conoce la Biblia de pe a pa. El problema no es conocer la palabra, es vivir la palabra. Mira, a mí me impresiona nada más una persona que se sabe dos versículos, pero que los vive, los predica, los hace parte de su vida, que una persona que se sepa los 66 libros y siga en pecado. No, denle un aplauso a Dios, Dios mío. Come on, somebody. Me quiere impresionar. Bueno, dígame, ¿qué dice el libro de Ageo, capítulo 1, versículo 4? A ver. Porque si le pregunto qué dice Filipenses 4:13, todo se lo sabe. Si usted es cristiano y no se sabe Filipenses 4:13, todavía no es cristiano. Todo lo puedo. Que si usted ya es cristiano profesional. ¿Ah? Porque Dios amó Dios tanto al mundo que ve con esto puro profesional aquí. Entonces, présteme mucha atención. No es tener conocimiento, es tener el entendimiento de lo que yo ya conozco. Usted ve que los cigarrillos, dice, el cigarrillo da cáncer. ¿Lo dice o no lo dice? Y grande, ¿verdad que sí? No es que se lo pongan en eléctrica chica, no, lo dice ya grande, porque por ley lo tiene que decir. Dice, el cigarrillo da problemas en las arterias y en el corazón, ¿verdad que lo dice? Entonces, si da cáncer y usted sabe que da cáncer, y si usted ve que entonces dice que da ataques al corazón, ¿por qué fuma? Yo no le quiero decir bruto, no es por bruto, es por tonto. Hay una diferencia entre bruto y tonto. Tonto es ¿Por qué? Porque usted tiene el logos, diga conmigo logos, tiene el conocimiento, el cigarrillo da cáncer, mas no tiene el rema. Y si no tiene el rema, entonces no puede dejar de fumar. ¿Ya está entendiendo? Entonces, cuando usted diga, es que yo no sé por qué ese es un inconsciente, ¿por qué sigue? ¿Por qué? No es porque sea bruto, no, él puede leer, él lo puede mirar, simplemente que aún no tiene el discernimiento. Por ende, no lo puede practicar, porque la sabiduría es poner en práctica no lo que usted conoce, sino lo que usted entiende. ¿Entendió eso? Es más, si no le enseño más el día de hoy, ya cumplí mi misión. Porque usted tiene que pedirle a Dios de ahora en adelante discernimiento. Señor, no es solamente comprender tu palabra, Señor, es entender tu palabra. No es solamente leer tu palabra, Señor, es discernir tu palabra. Dice la palabra de Dios que Él tiene secretos para todos nosotros. No los quiere revelar, pero usted se lo tiene que pedir. Entonces, ¿usted quiere que una persona deje de fumar? Ahorita que estamos hablando de eso. Ok, si usted conoce a alguien que quiere dejar de fumar, quiere dejar de tomar, dígale que cada vez que se fume un cigarrillito o cada vez que se tome una cervecita, lea en voz alta la advertencia. Se lo puedo garantizar, como sé que me llamo Carlos Ortiz, que a 21 días o antes dejó de hacerlo. ¿Por qué? Porque va una vez a entender en esas cantidades, es que lo escuchó, que lo oyó, le va a caer del cuarto y va a decir, oh my God, me voy a morir, me va a dar cáncer. Y sabe una cosa, va a tomar la decisión sabia de vida, como aquellos que se bautizaron el día de hoy. Aquellos que se bautizaron el día de hoy no se bautizaron porque conocen la palabra, sino porque entendieron que meterse en esa bañera era nacer de nuevo, era dejar el viejo hombre. Yo no sé a cuántas personas Dios les ha venido a hablar el día de hoy. Es hora de que la iglesia deje de conocer tanta palabra y entienda más la palabra de Dios. O denle un aplauso a Dios. Come on, somebody. Póngame la otra imagen. Entonces mire lo de la puerta abierta. ¿Eh? Hay otra palabra que es la palabra, me la pusieron atrás ahora, excelente, gracias muchachos. Si usted ve la palabra Jehová, son dos puertas abiertas. ¿Ve que usted ve la puerta abierta ahí? Y si usted ve la palabra David, ¿qué ve otra vez la palabra? Dos puertas abiertas, es exactamente la misma palabra. Pastor, ¿por qué no está diciendo? Porque todo tiene correlación, después usted lo va a entender a medida que vaya progresando la prédica. Entonces, hoy yo vengo a hablarle de la importancia de que usted haga la sabiduría lo más importante suyo este año. Que usted, antes de que usted se levante en la mañana, le pida a Dios sabiduría. So, vemos en este capítulo a Salomón comenzando el libro de los Proverbios. En teología, este es el capítulo de la sabiduría, pero en realidad todo Proverbios habla acerca de sabiduría, pero este es el que más se enfoca, este para mí es el más importante. Y aquí es donde él dice, ¿quién le enseñó eso? ¿Quién le enseñó ese secreto? Y entonces dice, ahora yo le voy a enseñar, hijos, como me enseñó mi padre. Si yo soy hijo de mi padre, el favorito de mi madre. ¿Cuántos de ustedes me dijeron que eran favoritos de la mamá? Ninguno, ¿no? ¿Cuál es su hijo favorito? No tiene, ¿verdad? Los cinco son los favoritos. Pregúntele a uno de ellos para que usted vea. Pregúntale a Josiah y él le va a contestar. No entremos porque ese ya es terreno apache, ¿verdad? Porque todos tenemos un favorito. No es que usted lo ame más, es que quizás ese hijo lo necesita más. Es quizás que ese hijo o esa hija tenga más similitud con usted. Pero no significa que sea más o menos amor. Pero esa diferencia se nota. Se notó como cuando José le mandaron a hacer la túnica de los... ¿Entiende eso? Entonces él le dijo, y lo que mi padre me dijo fue sabiduría. Ante todas las cosas pide sabiduría. Entonces le dije hace un rato que por qué para mí la sabiduría se ha convertido en lo más importante. Porque el que tiene sabiduría lo tiene todo. Ok, ¿quién escribió esto? Salomón. Ok, Salomón le entrega a su padre un proyecto. Su padre va a morir y le entregó el proyecto de hacer el templo y hacer el palacio. Ambas cosas le demoraron 20 años, 13 años construir el palacio, 7 años construir el templo. O sea, él construyó más rápido el templo que el palacio. En la mitad de todo este proceso, el hombre se queda sin entendimiento, sin fondos. O sea, complicado hacer todo esto a una persona que no tenía la experiencia. Entonces, como no tenía experiencia para realizar aquello que tanto necesitaba hacer, hizo algo importante. ¿Cuántos de ustedes alguna vez se han encontrado con que no saben qué hacer en un momento en su vida? Levante su mano, a lo mejor yo soy el único. Muy bien, que usted en la noche se queda: ¿cómo lo voy a hacer? ¿Cómo voy a salir de este hueco? ¿Cómo voy a comprar esto? ¿Cómo voy a pagar por esta casa? ¿Cómo voy a hacer con este trabajo? ¿Cómo voy a hacer con este proyecto que le pongan a usted en su trabajo? Y usted dice: ¿cómo lo hago? ¿Cómo lo hago? ¿Verdad? Ok, mire lo que Salomón hizo. Lo que Salomón hizo, se lo voy a leer donde está. Está en el libro de Primera de Reyes, en el capítulo 3. Y le voy a leer varios versículos. Le voy a leer del versículo 3. Quizás vamos a leer hacia adelante a ver cuánto nos da. Yo leo bastante rápido, así que nos vamos rápido, pero es que esto es súper importante. Entonces dice: Salomón amaba al Señor y cumplía los decretos de su padre David. Sin embargo, también iba a los santuarios locales para ofrecer sacrificios y quemar incienso. Como en Gabaón estaba el santuario más importante, o sea, la iglesia, el templo, llámelo como usted quiera en ese momento, Salomón acostumbraba ir al lugar para ofrecer sacrificios. Allí ofreció, ¿qué dice? ¿Qué dice? 1000 holocaustos. Y en ese mismo sitio se apareció en el Señor en sueño y le dijo: pídeme lo que quieras. Salomón respondió: tú trataste con mucho amor a mi siervo David, mi padre, pues se condujo delante de ti con lealtad, justicia y honestidad. Y como hoy se puede ver, has reafirmado tu gran amor al concederle a un hijo suyo lo suceda en el trono. Ahora, Señor mío, me has hecho rey de un lugar que de mi padre David. No soy más que un muchacho, apenas sé cómo comportarme, Dios mío. Sin embargo, aquí me tienes, un siervo tuyo, en medio del pueblo que has escogido, un pueblo tan numeroso que es imposible contarlo. Yo te ruego que des a tu siervo, di. ¿Qué dice? Mire qué hombre más lindo, es que Salomón es una cosa de locos. Discernimiento para gobernar a tu pueblo y para distinguir entre el bien y el mal. De lo contrario, ¿quién podrá gobernar a este pueblo tuyo? Al Señor le agradó que Salomón le hubiera hecho esta petición y le dijo: como me has pedido esto y no larga vida ni riquezas para ti, ni has pedido la muerte de tus enemigos, sino discernimiento para administrar justicia, voy a concederte lo que me has pedido. Te daré corazón sabio y prudente, como nadie antes de ti ha tenido ni lo tendrá después. Además, aunque no me has pedido, te daré tantas riquezas y esplendor que toda tu vida ningún rey podrá compararse contigo. Si andas por mis caminos y obedeces mis estatutos y mis mandamientos, como lo hizo tu padre David, te daré larga vida. Esta es la versión de Primera de Reyes. Cuando usted lo ve en Crónicas, entonces dice lo siguiente: Salomón dice: soy joven, no tengo experiencia, ¿cómo manejar toda esta plata? El papá le había dejado 120 toneladas de oro. Este hombre tenía una misión muy fuerte y no sabía cómo lograrlo. Entonces, ¿sabe qué hizo? Se recordó de lo que su papá hacía y fue y ofrendó. Ok, lo primero que usted va a hacer cuando usted no sepa qué hacer: ofrende. Y no cualquier ofrenda, una muy buena ofrenda. Salomón dice que él ofrendaba 24 horas al día. Literalmente él tenía incienso y ofrendas quemándose todo el día y toda la noche. Pero este día fue especial. Este día él ofrendó 1000 holocaustos. Yo quiero que usted entienda que 1000 holocaustos son 1000 vacas, son 1000 bueyes. Hoy por hoy una vaca, me tomé el tiempo de buscar cuánto cuesta una vaca. Una vaca cuesta 5,000 a 7,000 dólares. O sea que si usted ofrenda 1,000 de ellas, está dando una ofrenda de 5 a 7 millones de dólares. En un tiempo donde había austeridad, en un tiempo donde hay hambre, un tiempo donde la gente, estoy seguro que dijo: come on, ¿quién se va a poner a dar toda una ofrenda y a matar todas estas vacas? Esto puede alimentar mucha gente. ¿Tengo razón o no? No obstante, Salomón dijo: yo necesito llamarle la atención a Dios. Yo quiero que Dios me escuche. No quiero que sea una ofrenda cualquiera. Y dice, usted, yo quiero que se imagine 1,000 vacas quemándose. Yo quiero que se imagine el trabajo. Yo quiero que se imagine la humo negra que había, pero gigantesca, de esta ofrenda. Igual lo dice en Crónicas. Dice que entonces Dios bajó a la tierra. Dice que Dios bajó de su trono. ¿Usted sabe cuántas veces ha bajado Dios del trono? Muy pocas. Bajó cuando la torre de Babel, ¿se recuerda de eso? Y bajó con Salomón. Y yo sé que le estoy añadiendo cosas, porque es la versión Carlos Ortiz. Pero yo sé que cuando Dios vio esa ofrenda, dijo, come on somebody. O sea, yo no me puedo quedar quieto. Yo me imagino Dios diciendo, con esta ofrenda, yo tengo que hacerme presente. Porque sabe una cosa, aquí hay una persona que me cree, aquí hay una persona que tiene fe, aquí hay una persona que no importa el tamaño, me quiere honrar y me quiere bendecir. Y se le apareció y le dijo, pídeme lo que quieras. Usted se imagina que se le aparezca a usted Dios y le diga, ask me whatever you want. Uf. Y usted diciendo, Señor, me provoca un elote con alto chile. No, 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 hay gente que diría eso. Señor, unas vacaciones en el Caribe. Señor, pagar todas mis deudas. Yo le he preguntado a la gente en mis conferencias empresariales, ¿qué haría usted si tuviera 10 o 100 millones de dólares? ¿Y sabe qué me responde el 99% de la gente? Bueno, yo pagaría mis deudas, me compraría una casa, le compraría una casa a toda mi familia, me iría de viaje, diezmaría, porque si es cristiano dice que diezma, mentira, que no van a diezmar de los 100 millones, 10 millones, diezmaría, pero vamos a creerle que se iba a diezmar, diezmaría, daría también a obras de ayuda y órale, pastor, me la puso bien difícil. ¿Sabe por qué usted no tiene 100 millones de dólares? Porque usted nunca se ha imaginado tener 100 millones de dólares. Dios no le va a dar lo que usted no sabe manejar. ¿Para qué le va a dar 1,000,000 de dólares si usted se va a perder? ¿Usted no sabía que el 73% de la gente que se gana la lotería lo pierde en 3 años? Porque nunca estaba preparada para todo lo que se le vino. Entonces, si usted de verdad quiere 1,000,000, 10,000,000 o 100,000,000, imagínese qué haría en realidad. Divídalos, juegue con eso en su mente, gásteselos, distribúyalos, inviértalos. Y le voy a decir una cosa, que Dios no tiene problema en soltarle, porque Dios tiene más para darte que tu capacidad para recibir. Lo que Dios quiere son corazones fieles y gente con sa. Is this good? So, aquí es donde me voy a aterrizar. Este hombre vino y le dijo, Señor, imagínense, lo puso Dios en un momento crítico. Pídeme lo que quieras. Él le pudo haber dicho, Señor, dame la riqueza suficiente para terminar el templo. Le pudo haber dicho, Señor, deja que yo no tenga enemigos o mata a mis enemigos para que yo no pelee guerras como mi padre y me pueda concentrar en la construcción del templo. ¿Usted sabe cuántas guerras peleó Salomón? Cero. Es el único rey en toda la Biblia que nunca tuvo conflicto. Por eso se casó con todas esas mujeres. ¿Pero para qué más conflicto? Entonces imagina uno que el titingó, uno casado, si uno no puede ni con un hermano. Imagínese usted con 700. Y fuera de esas 300 concubinas, 300 novias. Óyeme, pero es que este parecía como de Michoacán, ¿no? Dios mío. Imagínese 1,000 suegras. Ah. Usted se imagina, por eso salió, como se dice, suegra, allá esa gente de Salomón le decía, aléjala, aléjala. Y si es mala suegra, aléjala lejos. Denle un aplauso a su Dios, ayúdeme a predicar hoy. Muy bien. Entonces, hemos aprendido que Salomón le dijo al Señor sabiduría. Dame sabiduría. Empezó a hablar de su padre. Dice, su padre me instruyó, dame sabiduría y dame discernimiento para gobernar este pueblo. Entonces el Señor le dijo, ahí sí que el Señor le dijo, wow, yo no puedo creer. O sea, me pudiste haber pedido lo que se te dio en gana, mas me pediste una sola cosa, sabiduría, y con ella entendimiento. Pues como no me pediste ninguna de estas cosas, entonces te voy a dar sabiduría, y con ella te voy a añadir entendimiento, y fuera de eso te voy a dar todo lo que no me pediste, es que a lo mejor está en tu corazón. Te voy a hacer el hombre más rico. Nadie nunca fue tan rico, y nadie nunca, ni Elon Musk, va a ser tan rico como fuiste tú. Te voy a hacer poderoso entre todos tus enemigos. Te voy a entregar todos los reinos, Salomón. Yo no sé si se me está hablando. El tener la sabiduría es tenerlo. Entonces, ¿qué le va a pedir de ahora en adelante a Dios? Sabiduría. Ahora mire esto. ¿Y con ella qué le va a pedir? Yo, con que usted me diga eso, me voy contento a mi casa en Miami. Ahora bien, présteme atención. Dios no comparte su entendimiento con todo el mundo. El libro de Santiago, capítulo 5, dice que aquella persona que necesite sabiduría se la pida a Dios. ¿A quién? Pídasela. Dice, y él a nadie se la niega. Por eso, usted necesita, ¿cuánto necesita sabiduría? Por favor, toda la mano se levanta. El que no se levante la mano, Señor, no se la des. Amén. Pídasela. Pídasela. ¿Cuántas veces? Todos los días. ¿Cuántas veces? ¿Cuántas veces usted quiera o la necesite? Y se lo voy a decir que el Señor se la va a dar. En el momento que usted más necesite sabiduría, en el momento que usted más necesite, el Señor se la va a dar. Contaba con los pastores Josai, estamos hablando en su casa, y bueno, contábamos acerca, yo creo que aquí también conté, no, mi esposa contó que yo era muy mentiroso. ¿Se recuerda? ¿Quién escucharon? Que ella dijo que había sacado la canción, es mentiroso ese hombre, es mentiroso, la sacaron por mí, ¿verdad? Y antes de yo conocer al Señor, yo era muy mentiroso. Yo sé que aquí ninguno de los hombres en su vida ha dicho una mentira, pero yo sí las dije todas y me las creí todas. Entonces, una de estas mentiras que yo decía, yo iba a los trabajos y yo mentía. Yo decía que yo era egresado de la universidad de yo no sé cuándo, y que tenía todos posgrados, y que era un pocotón de chorrada de mentiras. Y entonces me dieron una vez un trabajo, y el trabajo era cargando y descargando camiones. ¡Ey! Honroso, pero difícil en Miami, con 100 grados. Ay, madre mía. Y entonces, bueno, un día me llamaron a la oficina central. Denme el muchacho, yo tenía 18 años, estaba recién casado. Y me voy a la oficina, yo pensaba que me iban a votar. Yo nunca, nadie iba a la oficina central. Y yo dije, ¿y ahora qué pasa? Dice, y el dueño, el señor Tan quiere hablar contigo. Y yo, Señor Padre, intercede, Señor, mi trabajito, mi Dios. Y me voy para allá. Y entonces me dice la gerente de recursos humanos, me dice, mire, el señor Tan acaba de salir. Dice, pero me dijo que por favor, él necesita que le haga un favor. Así, adelante, por favor. Dice, él necesita que usted llame a Martinique. Martinique es una isla allá del Caribe. Es una isla donde hablan francés. Y entonces me dice, y quiero que llame a Martinique y llame entonces a esta señora, a Madame, a Lucille. Y entonces Lucille, dígale que por favor llame al señor Tanga a las 4 de la tarde. Y yo le dije, ¿usted no tiene a recepcionistas que hagan eso? Yo sé que tengo una voz linda, pero de ahí a hacer una llamada, o sea, como que no entendía. Y me dijo, sí, sí tenemos, pero es que ninguna habla francés. Y como usted puso ahí en su aplicación que usted hablaba francés, usted sí habla francés. Ave María, le dije yo. Psh, casi francesito, me decían a mi chiquito. Y empecé yo a decirle, Espíritu Santo, dame sabiduría. Yo no creía en el Señor. Se lo digo de verdad, yo no creía en Dios. Yo era un hombre incrédulo, yo era un hombre que no era cristiano en esa época. Pero yo le pedí a Dios sabiduría, y dice el Señor, no, que quien se la pide, sea cristiano, no sea cristiano, sea creyente, no sea creyente, dice, el que le pida sabiduría, el Señor no se la niega. Y ahora lo puedo entender, que soy cristiano. En ese momento yo no lo entendía. Ay, Padre. Y me empiezan a marcar, y a mí me temblaban las piernas, y todas las secretarias ahí atentas mirando. ¡Rin! Y contestan en Martinique, bonjour. Y yo, oui, monsieur, Madame Lucille. Oh, no, Madame Lucille. Y entonces yo decía, ajá, ajá, oui, pardon, excuse me, pardon. Resulta que yo sí sabía decir unas dos o tres palabritas que me acordaba del colegio. Y todo el mundo mirándome, todavía no me habían escuchado, solamente dos palabritas. Y entonces el hombre, entonces, Madame Lucille. Oh, Madame Lucille, blah, 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 blah. Y el hombre se empezó a enojar. Dice, este tipo no me entiende. Y todo el mundo estaba esperando que yo soltara algo. Y de pronto yo me acordé de una frase que decía mi abuelita en francés. Y le dije, che, chapitre 3, beau chapeau de la madame Monfer. Y todo el mundo se quedó así. Oh my God. La muchacha decía, he's hot. Al tipo le dije, je t'aime, te amo. Al tipo le dije, un cigarré, s'il vous plaît. Deme un cigarrillo, por favor. A ese hombre yo le dije cualquier cantidad. Pero cuando vine a darle el teléfono, el hombre me entendió. O el Espíritu Santo lo iluminó. Y le di el teléfono. Se lo di el teléfono en francés y le dije que lo llamara a las 4 de la tarde. No sé cómo se lo dice. Y la mujer lo llamó a las 4 de la tarde. Con eso no le estoy diciendo que mienta. Pero que si usted en algún momento necesita del Espíritu Santo, si usted necesita sabiduría de Dios, o yo no sé a quién Dios le está hablando con esa historia, acuérdese de esta historia y diga al Espíritu Santo, si tú le creíste a este hombre que ni te conocía, mucho más a mí, Señor, que yo te amo y te conozco, dame sabiduría. Y con él, dele un aplauso a su Dios. Come on somebody. ¿Ya tomó agüita? ¿Ya descansó? Sí, papá, ya. Ah, bueno, muy bien. ¿Y mi baterista qué se me hizo? Ah, todavía está tomando agua, pero que un camello. ¿Se tomó cuánta de agua, pues? Le vamos a poner al baterista un baño. ¿Qué, pastor, qué idea buenísima sería, verdad? Un baño allá atrás de la batería. El hombre va atrás y dice, ya vengo. Diga conmigo sabiduría. Tenga mucho cuidado con la sabiduría. Porque Dios, ya le dije que el Señor te da sabiduría, ¿verdad? Pero usted tiene que saber qué hacer con esa sabiduría. Este es un año donde yo quiero que usted le pida a Dios sabiduría. Porque este es un año donde hay puertas abiertas. ¿Qué es una puerta? Una puerta es un lugar de transición. Cuando usted ve esa puerta y usted va hacia allá, usted llega al green room, que le llaman aquí. Estamos bajo el mismo techo, pero es otro ambiente. Cuando usted sale de aquí para allá, hay un hallway. Seguimos bajo el mismo techo, pero es un ambiente diferente. O sea que la diferencia que lo hace, la puerta. Entonces, hay puertas que se van a abrir y hay puertas que están cerradas que va a tomar otra cosa para abrirlas. Y yo descubrí cuál es la llave que abre todas las puertas. Esta llave es la llave de mi hotel. Y usted sabe que esta llave solamente abre mi habitación. Pero las chicas que hacen las habitaciones tienen una de estas que abre todas las puertas. Hay una llave que abre todas las puertas. ¿Sabe cómo se llama esa llave? Sabiduría. Y yo descubrí algo poderoso que está en el libro de Apocalipsis, en el capítulo 3, en el versículo 7 y 8. Y lo vamos a leer juntos, ya casi concluyendo. ¿Se ha gozado el día de hoy? Y en este capítulo comienzan a hablarle a la iglesia de Filadelfia, pero no es allá en Pensilvania. Porque la gente, ay, mira, también. La iglesia de Filadelfia dice que entonces viene el ángel, pero no un ángel. Hay una diferencia entre la preposición uno y él. Cuando usted dice, y un ángel se apareció, es uno de muchos. Cuando dice se apareció el ángel, está hablando de Cristo, de Jesús. Entonces dice, escribe al ángel de la iglesia de Filadelfia. Esto dice el santo, mira la introducción, el verdadero, el que tiene la llave, ayúdeme a leer, el que tiene ¿qué? La llave de David, el que abre y nadie puede cerrar, el que cierra y nadie puede abrir. O sea que la llave de David es una llave maestra. Es una llave que abre todas las puertas. ¡Wow! Y después dice el versículo 8 lo siguiente. Póngamelo allá también, por favor. Y dice, hablando también Cristo, dirigiéndose el 3:8, Apocalipsis 3:8, dice el Señor Jesús lo siguiente. Dice: yo he puesto delante de ti una puerta abierta que nadie puede cerrar. Dice: yo conozco tus obras. He aquí que yo he puesto delante de ti lo que usted vio ahí, una puerta abierta, la cual nadie puede cerrar, porque aunque tienes poca fuerza, has guardado mi palabra y no has negado. ¿Sabe cuál es la llave que abre todas las puertas? La llave de David. Yo nunca había entendido, yo siempre como teólogo quise entender qué era lo que se refería, cuál era la llave de David. ¿Sabe cuál es la llave de David? La sabiduría. Porque la sabiduría es la que abre todas las puertas. Dele un aplauso a Dios. Qué revelación, Dios mío. So, en conclusión, ¿qué le va a pedir usted a Dios? Sabiduría. Voy a pedirle una ayuda aquí a estos muchachos. Venga para acá, por favor. Usted y usted. Vengan, pasen por acá. Sí, yes. Mándemelo a él, que él me cae bien. Venga para acá usted también. A ver si aquí se le desata la lengua en español. ¿Existe ahí alguien acá que se llame Sofía? ¿Hay alguna Sofía entre ustedes? ¿Hay alguna Sofía? ¿Sí? ¿No? No veo. Si usted se llama Sofía, uno de sus nombres es Sofía, levante su mano. ¿No? ¿Ninguna? Ok. Venga para acá. Venga, Sofía. Vamos a cambiar el nombre a usted. Venga para acá. Sí, sin pena. Usted la voy a casar yo. Eso lo digo en español para que él no se entere. No se preocupe. Ok. Venga, quédese ahí. Mire, ves. La palabra sabiduría es la palabra Sofía. Ok. En griego la palabra sabiduría es la palabra Sofía. La palabra apocalipsis es la palabra revelación. Ambas están unidas. Por eso pedía que si había alguien que se llamara Sofía, porque Sofía, de ahí es donde viene la palabra filosofía. ¿Ok? Entonces Sofía, y viene Sofía, sabiduría, porque la diosa de la sabiduría era Sofía para los griegos. Por eso entonces el nombre sabiduría es la palabra, ¿cuál es? Sofía. Muy bien. Ella es prosperidad. Él es salud. ¿Cómo se llama usted? No, prosperidad. ¿Cómo se llama usted? Salud. Salud. Ok. Usted es trabajo. Usted es amor. ¿Cómo se llama usted? Amor. ¿Y usted sí es amoroso o no? Sí, ok, muy bien. Él es fortaleza. ¿Cómo se llama él? Fortaleza. Y usted se llama disciplina. What's your name? Discipline. No, not Richie, disciplined. Wisdom, no, disciplined. Understanding, muy bien. ¿Sabe qué hacemos nosotros los cristianos? Le decimos al Señor: Señor, te pido por mi relación matrimonial. Venga, amor. Venga, por mi relación, Señor. Señor, te pido, Señor, que tú unas este matrimonio en amor, mi Dios. Señor, te pido un novio, Señor Padre. No a San Antonio que da novio, sino a ti, mi Dios. Señor, mándalo en este año, Señor. Y la gente le pide al Señor amor. Pero ¿qué es lo que pasa? Que entonces las otras cosas, ¿qué? Venga para acá. Quédese aquí. Entonces el Señor viene y le dice: Señor, te pido por mi trabajo, Señor. Por mi negocio. ¿Usted cómo se llama el trabajo, verdad? ¿Usted era el trabajo? Sí, trabajo. Le pido por mi trabajo, Señor. Padre, que venga trabajo fuerte, Señor. Padre, que venga mucho trabajo, Señor. Padre, ayúdame con mi empleo, Señor. Ayúdame con este proyecto. Señor, dame una empresa. ¿Verdad que sí? Muy bien. Entonces viene, ¿cómo es que se llama usted? Prosperidad. Señor, dame plata, Señor, plata, Señor. ¿Sabe cuál es el problema? Que usted le pide dinero y no tiene dinero. Que usted le pide en español. Entonces el Señor le da en pesos. Pídale en inglés. Para que el Señor le den dólares. La lucha. Ok. Entonces, ¿cómo se llama la niña? Prosperidad, Señor, dame prosperidad, Señor Padre, dame abundancia, Señor Padre, ahora mismo, Señor, que tus riquezas vengan a mi mano, que la plata del impío pase a las manos del justo. Y eso son sus oraciones en la mañana, ¿verdad que sí? Muy bien. Salud. Señor, te pido ahora por mi Juanete, Señor. Padre, por esta artritis que no me deja, mi Dios. Padre, por ese espolón, Señor, que ya no me deja poner tacones, mi Dios. Padre, te pido, Señor, ahora mismo por mi salud, mi Dios amado. Padre, te pido ahora mismo, Señor, que sane. Right? ¿Le piden ustedes por salud, sí o no? Ok, muy bien. ¿Cómo llama usted? Fortaleza. Padre, te pido fortaleza, mi Dios. Señor, para soportar las pruebas. Señor, te pido fortaleza, Señor, para poder pasar este problema, Señor. Padre, te pido fortaleza, Señor. Dame fortaleza, Señor, para poder salir adelante, Señor. ¿Verdad? ¿Cuánto le piden fortaleza, Señor? Póngase, amor, póngase usted al frente, que usted es amorosa. Come on, Reggie. Reggie is my boy. Usted viene y le dice, Señor, Padre, dame disciplina para seguir yendo al gimnasio, Señor. Dominio propio, llámelo como usted quiera, ¿verdad? Dominio propio, disciplina, voluntad, fuerza de voluntad. Señor, dame disciplina, Señor, para no comerme ese pan, Señor. Padre, Señor, porque yo quería ser, Señor, modelo, Señor, hasta que conocí el pan con café, Señor, y ahí se acabó mi carrera de modelaje, Señor. Padre, que no coma tortilla, Señor, pero Padre, como esa pupusa, Señor. Padre, reprendo, Señor, dame disciplina, dame dominio propio. ¿Verdad que sí? Pero todas estas cosas usted las tiene que buscar y pedir por ellas una por una. ¿Y si se le olvidó ese día? ¿Si se le olvidó pedir disciplina? Ese día usted comió tacos hasta que ya no más. Porque se le olvidó pedir por disciplina. Si ese día entonces usted se le olvidó pedir por fuerza, ese día usted está destrozado porque no tiene la fuerza. Si usted entonces se le olvidó pedir por su salud, ese día le da COVID. ¿Es verdad o verdad? Se enferma, algo le va a pasar. Entonces viene ese día, lo botaron del trabajo, ya no hay provisión, porque usted se le olvidó pedir por la provisión. ¿Verdad o no es verdad? ¿Estamos o no estamos? Entonces usted viene por el amor. Ah, no, el amor se fue. Cucurrucucú. Paloma, y se fue y no volvió al amor, y quedó como Alejandro Sáenz, profeta, con el corazón partido. Y usted le dice al Señor por su trabajo, por su empresa, y ese día usted fue para el trabajo y despidieron masivamente porque usted se le olvidó. Y usted sabe que uno dice muchas veces, porque no me lo va a negar, es que no, porque se me olvidó pedir por eso, no oré por eso. Si hubiera orado no hubiera sucedido, ¿verdad? Sí. Pero mire qué interesante. Dese vuelta hacia mí. Just look at me. Just turn around and look at me like this. Si yo en la mañana me levanto y en vez de pedir, como el pastor Carlos Ortiz, yo nunca pido por esas cosas. Nunca lo he hecho. Sin saber ni siquiera esta prédica, nunca lo hacía. Sino que yo me levanto por la mañana y antes de pedir cualquier cosa, Señor, yo te pido por sabiduría, Señor, ahora mismo, Señor, te pido que me des sabiduría. Y Señor Padre, que la sabiduría que yo no tengo, Señor Padre, tú me la vas a dar. ¿Y saben qué es la sabiduría? La sabiduría entonces me trae, tráigame la disciplina. La sabiduría me trae la disciplina. Y entonces va la sabiduría y me trae la fortaleza. Y va la sabiduría y me trae la salud. Y va la sabiduría y me trae la prosperidad. Y viene la sabiduría y me trae el amor. Y viene la sabiduría y me da el trabajo. Yo no sé cuánta gente entendió lo que Dios le quiso enseñar. Es tiempo de pedirle a Dios por sabiduría. Con ella inteligencia, con ella discernimiento. Y deje de pedirle por estas otras cosas que se le puede olvidar. A través de la palabra de Dios hemos aprendido sabiduría ante todas las cosas. fuerte, no se lo niegue. Nadie se siente. Si no, se la repito. ¿Entendió el ejemplo? Sabiduría. I don't have to go one by one. There's too many. Hay demasiadas cosas que pedirle a Dios. Pero Dios nos dice, ¿qué dijo hermana Dios? Que le pidamos ¿qué? Sabiduría. Tres cosas le pido yo a Dios cada mañana y con esto entrego. Oramos y nos vamos. Sabiduría, toda la vida. Número dos, le pido yo favor. Y tercero, le pido gracia. ¿Por qué le pido favor? Porque ya sabemos por qué sabiduría. Porque el que tiene sabiduría lo tiene gracias. Le pido favor. ¿Por qué le pido favor? Porque el favor es algo que Dios otorga. El favor es donde están los recursos, donde está el billete, donde están las oportunidades. Y usted llegó a un lugar y el favor de Dios estaba en ese lugar. Usted lo entiende que el favor, usted llegó y desde que llegó le dijeron: el trabajo es suyo, hermano. Tome, ese contrato es para usted. Y lo tercero que le pido es gracia. ¿Por qué le pido gracia? Mi esposo oraba esta mañana en el automóvil que cuando venimos para acá, le dice: Señor, dale gracia. Gracias, porque gracia es favor inmerecido. Gracia es lo que hace que ustedes reciban la palabra que yo les traigo. Gracia es eso que usted tiene cuando usted va a un lugar y usted no habla inglés, y han venido cinco pidiendo el mismo trabajo que hablan inglés, francés, español y todas, y no se lo dieron, se lo dieron a usted, porque la gracia de Dios está con usted. So, la Virgen María, cuando fue visitada, el ángel le dijo: Dios te salve María, altamente favorecida. No poquita favor, altamente favorecida. Le dijo: llena eres de gracia. Y cuando le dijo que tenía favor y que tenía gracia, le dijo: el Señor es contigo. Y si Dios conmigo, ¿quién contra mí? Cuando usted pide favor y gracia, Dios es con tu negocio, Dios es con tu casa, Dios es con tu proyecto, Dios es con tu iglesia, Dios es con tu matrimonio, Dios es con tus hijos. Oh, yo no sé, pero yo desde ahora en adelante, yo tendría 4 o 5 personas que solamente le pidan a Dios esas tres cosas y Dios se encargará de darte el resto. Oh, denle un aplauso a Dios fuerte.